Missy, don't you know I'm loco?
Lo tuyo es mío y hoy por ti. Este es el titular de la columna de Inés Bortagaray. Ahí vamos, quedó un poco mezclado, pero no fui yo, fuiste vos. La que mezcló los dichos populares.
Sí, es una especie de mashup de lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y hoy por ti, mañana por mí. Esta columna se llama así, lo tuyo es mío y hoy por ti.
Perfecto.
Estábamos escuchando a Insane in the Brain, estábamos escuchando esa canción del grupo estadounidense Cypress Hill. Es una canción que viene desde 1993, formó parte del segundo álbum de esta banda, Black Sunday, y la letra dice: ¿con quién tratas de enloquecer? ¿No sabes que estoy loco? Bueno, cuando hablamos de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, hablamos de una comunión de los mundos, ¿no? Un solo planeta hecho de dos partes que pierden entre sí su frontera, una unión indivisible, una fusión total, pero hecha de partes. Hay que fusionar esas partes para hacer ese refrán. Yo creo que hay un parentesco fuerte entre ese refrán y hoy por ti, mañana por mí, que suele usarse para hablar de la amistad, de la reciprocidad, de la solidaridad. Hoy trabajo por ti porque mañana trabajarás por mí.
Sí, te iba a decir, es muy de compañera de trabajo eso, ¿no?
Sí, hoy hago un esfuerzo por ti, pues mañana lo harás por mí. Puestos a jugar con estos refranes, yo me pregunto qué pasa si simplemente decimos hoy por ti, sin esperar el trueque. ¿No? O lo mío es tuyo, sin esperar también esa reciprocidad. ¿Qué sucede cuando partimos los refranes al medio? En cualquier caso, en ambos refranes están las partes tuyas y las partes mías. Bueno, esto me lleva a la columna porque me gustaría hablar acá hoy de lo que se vuelve nuestro por la vía de los hechos. Más allá de nuestro consentimiento, lo que se vuelve nuestro, porque otro así lo decidió, lo tuyo es mío y hoy por ti. Esto se manifiesta en la contaminación sonora, por supuesto, es una gran plataforma para poner esto a prueba. No estoy pensando tanto en los ruidos que provengan de, por ejemplo, obras en construcción, aunque sí, por supuesto, reconozco que pueden ser molestas. Yo vivo en una zona que está en constante construcción, y ya es un paisaje que me resulta muy habitual. No quiero minimizar eso, pero me gustaría más precisamente entrar en el mundo de la contingencia de un espacio privado que se vuelve público por obra y gracia de la imposición del otro. O sea, es el otro el que te impone que eso que es suyo se vuelva mío y yo no quiero. En el edificio de enfrente a mi casa pusieron hace tiempo un portero, sacaron al portero, al señor portero nocturno, y colocaron en su lugar una portería remota, no de esas de los tótems que vos ves, que hay un ser humano que está mirando al infinito y como parpadea, como con una especie de movimiento ocular que es muy desconcertante y muy perturbador, de quien está ante un circuito cerrado controlando muchas pantallas al mismo tiempo. No estoy hablando
no
de
está
eso.
Esa imagen, esa pantalla con la imagen del portero virtual múltiple.
No. Entonces, claro, no había en realidad ningún indicio de que esto había sucedido. El indicio lo tuve cuando una noche estaba durmiendo y me desperté de repente con una voz que decía: liberen la zona. Liberan la zona, a ver, el muchacho que está orinando ahí en la vereda, muévase. Una cosa aterradora que me despertó, y esa fue la primera vez. Yo pensé que era un sueño. Dije, esto...
Lo soñé,
esto es imposible. Pero después esto, claro, cuando después de la primera vez sucede una segunda, a una le empieza a caer la ficha. Otra noche fue mi hijo más chico que vino y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vino en medio de la noche y me dijo, ¿qué está pasando? Nuevamente era un rezongo, este rezongo tercerizado, en una voz que viene desde un altoparlante que está bastante disimulado. Después lo vi, ¿no? En la mañana fui, lo busqué y lo encontré. Imagínate, y ahí va el altoparlante. Y es como, se confunde con una especie de voz divina, parece como si fuera Dios, pero o el diablo, que te está despertando para rezongar a alguien en general, además describiendo conductas impropias.
Ajá. Le señala, la describe.
La señala. Sí, ya digo, de verdad, lo de la persona que estaba orinando era así, siempre fue así, y ya ha pasado varias veces esta voz que llega de enfrente. Yo escribí a la administración del edificio enfrente y les dije que lo que estaba pasando, ¿no? En general, ya les digo, las voces estas ahuyentan a las personas que acampan. Han usado la palabra acampar. A ver, el que está acampando.
Okay.
Y que hace que nos despertemos aterrados en casa. Entonces les escribí lo siguiente: la voz no solo alerta a esas personas, sino a todo el mundo. Y esto ha ocurrido de madrugada. ¿Se puede pedir que por favor se baje el volumen de estas comunicaciones al mínimo indispensable? Yo ya, porque ni siquiera estoy pensando en que vayan a devolver el puesto de trabajo al señor. Imagino que ya habrán hecho esa evaluación. No sé, no quiero pedir lo imposible, pero pueden por lo menos, o sea, bajar el volumen para que lo escuche quien lo tiene que escuchar y no...
No, tampoco estás pidiendo la eliminación del dispositivo ni nada, solamente que esté calibrado a un nivel razonable.
Bueno, me dijeron, hola Inés, no sé si se puede bajar el volumen, pero lo consulto. ¿Fue muy amable?
Amable.
Yo entonces no he podido constatar que realmente el volumen sea más bajo. Ha seguido sucediendo, no es habitual, las personas no acampan en las garajes y en las puertas de los edificios, pero esto es algo potencial, todas las noches puede ocurrir.
¿Te acostás con la sensación de que puede llegar a pasar que te despierte esa voz en el medio de la noche?
Entre el sinfín de inquietudes que están en primer, segundo y tercer plano,
secuela esta.
Sí. Yo como voz sueco he emprendido en el pasado una campaña, la mía muy...
distinta.
Muy arrítmica, muy poco eficaz, muy solitaria y muy caprichosa contra las alarmas que sonaban
frente a mi casa, contra cosas que suenan.
No, pero digo que yo sé que vos...
Tenías una práctica activa.
Sí, pero vos lo has hecho más como a nivel institucional.
Tuvimos algún impulso, nos ganó de mano la intendencia, la junta departamental, emitiendo
es un líder de opinión.
Sin que llegáramos a hacer el planteo, pero estábamos empezando a juntarnos con gente para trabajar en un planteo. Y ahora lo que hago es simplemente tener una actitud activa de denuncia, que ante una situación de alarma de vehículo local sonando insistentemente, se denuncia y eso genera algo parecido a lo que hacías vos, pero por la vía institucional, en vez de ser una señal, es una multa de algunos miles de pesos que pueden llevar a la gente a reflexionar.
¿Cuántos han cobrado?
Lo podemos averiguar en un momento. Me consta que
existe la norma.
Aplicar varias.
Ajá.
Y que he detectado una cierta disminución de la frecuencia de los incidentes después de que eso sucedió. Sí,
claro, lo que pasa es que no anda por toda la ciudad, Ricardo.
Mi barrio, que es donde hago las denuncias. Sí.
Bueno, no, yo en su momento, estoy hablando de hace más de 10 años atrás, ante una la posibilidad de que pasara toda la noche con ese auto sonando sin que el dueño en realidad se viera preocupado por la eventualidad de que el auto hubiera sido afectado, robado o roto, lo que hacía era buscar la yerba usada de mi mate, se la tiré encima, algún parabrisas, también cáscaras de huevo, o sea, por lo menos
inofensivo,
lo mínimo,
sí,
¿no? Lo mínimo. Bueno,
sí, sí. Rayarlo hubiera sido más
un pasito más allá. Sí.
Yo me pregunto si tenemos que acostumbrarnos a que una voz amoneste a alguien desde un altoparlante que invada nuestro sueño, nuestro espacio. Y no solo el sueño, si tenemos que acostumbrarnos a que los parlantes nos invadan en general. Y entonces, por supuesto que tengo que ir a la playa y pensar en el escenario de la playa, en el último escenario, en el último grito de la moda. Ir a la playa o ir a la plaza muchas veces supone encontrar casi como si fueran fogoncitos, fogatitas, sombrillitas, ¿no? Puntos de encuentro alrededor de un parlante, cada parlante sonando con su propia música. ¿Por qué?
Una catástrofe.
Pero nos tenemos que acostumbrar. Es que yo trato, cuando me cruzo con alguien que viene caminando con el parlante a todo volumen, yo intento simpatizar, intento encontrar, de verdad me esfuerzo por pensar, bueno, esto es así, yo no quiero ser una cascarrabias, esto es así. ¿Hay algo de gracia en esto? Y la verdad que no hay.
No, lo único bueno en esa circunstancia es que se está moviendo y por lo tanto la molestia va a pasar. En el caso de la playa están instalados.
En el caso de la playa es impresionante, y ahí también hay que pensar que a veces no solo son los parlantes, un parlante per cápita, sino muchas veces el parlante desde el parador, que piensan que esa música espantosa que están colocando es mejor que escuchar el sonido del mar. Bueno, no es mejor. Entonces, me gustaría ahora que escuchemos otra canción. Estoy muy disgustada.
Vamos.
1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man.
Bueno, estamos escuchando Taxman, una canción de los Beatles, es de George Harrison, apareció en Revolver en 1966. Estamos escuchando la versión original. Hay una versión de Junior Parker, cantante de blues que vivió entre 1932 y 1971, que es una maravilla. Pero bueno, la letra de la canción habla de un abuso, ¿no? No debo explicar demasiado, pero dice, por ejemplo, en caso de que el 5% parezca muy poco, agradece que no lo tome todo. Si conduces un auto, voy a cobrarte la calle. Si tratas de sentarte, voy a cobrarte el asiento. Si te resfrías demasiado, voy a cobrarte el calor. Si das un paseo, voy a cobrarte los pies. Bueno, estamos hablando de abusos. Estamos hablando de también los mensajes de audio que otros pasajeros en un ómnibus escuchan con manos libres, o o videos que se ven en medio de una escena que debería ser individual. A mí no me interesa escuchar.
No, además tienen todas las posibilidades de volverlo totalmente privado.
Pero es que, de hecho, si estamos en un almuerzo familiar, ¿no? Y alguien tiene que recibir una llamada o mandar un mensaje. No, esto es increíble.
Es espectacular lo que está vibrando el edificio en este momento, ¿eh? Querías hablar de las obras.
¿Sí? Pues, la armamos, yo le decía a Inés, lo de las obras es cierto que es inevitable, pero No Tocar Nada lleva 6 años de obras ininterrumpidas. Y en este caso, para de alguna manera darle un marco necesario a la columna de Inés Oqueja, no solo hay ruido, sino que vibra el edificio.
Sí, este fenómeno es nuevo.
Igual acabamos de pedirle, por favor, a los queridos compañeros del restaurante Misión que bajen un poco el volumen, porque estaban a los gritos y los aplausos.
Que eviten expresiones eufóricas debajo de la ventana.
Sabiendo que están abajo de una radio, porque trabajan abajo de una radio. Esto lo vivimos nosotros todo el día, esto, Inés. No es de noche con la voz. Te cambio todo esto por la voz de noche, que me haría amigo del de la noche.
Tenemos el detalle del parlante puesto en un lugar inconveniente, que tenemos un parlante del restaurante abajo de la ventana.
Pero cambio todo por el señor que te habla de noche, pero ¿cuántas noches a la mes es?
Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo.
Perfectamente, Inés. Así que seguí adelante, si podés seguir.
Bueno, no, yo decía que si estamos en un almuerzo familiar, uno tomará el recaudo, imagino, y quiero creer, para mandar un mensaje, apartarse del resto, para mandar o para escuchar un mensaje. Bueno, sucede lo mismo en la calle, en un ómnibus, en una cola, en un supermercado. A mí, no sé, hay una cuestión que tiene que ver con el sentido de la intimidad. Y ahí traigo lo del contrato social, porque me parece, me genera muchas preguntas el darme cuenta de que no estamos de acuerdo en cuáles son las cuestiones básicas para una convivencia armoniosa. Estoy pensando también en la caca de los perros. La caca que vos dejáis y que yo pisaré. Acá, justamente, este barrio parece un hervidero de caca de perros. Es impresionante. Y, bueno, sí, es un tema muy prosaico. Estoy trayendo una columna.
Adelante, Inés. No te reprimas.
Sí. Pero yo 2 veces por mes debo lavar y cepillar las suelas de mis zapatos o los zapatos de mis hijos, porque este barrio está lleno de gente que no recoge la caca de sus perros. Ahora, volviendo al sonido, me gustaría, es un pequeño homenaje a Charles Bronson.
Sí. Qué lindo ese homenaje.
Inés Bronson.
Uno de los preferidos de mi padre, hablando de prosaicos.
¿En serio?
Sí, mi padre amaba a Charles Bronson. Y cuanto más aniquilaba en el camino, más le gustaba esa película.
No amamos que fuera un líder de la sociedad del rifle, ¿verdad?
Porque, bueno, son detalles.
No te leía la información. Él iba al actor.
Ese era el actor, claro. Le gustaban los personajes.
Sí, sí. Le gustaba el personaje, ¿no? Que era descarnado en la venganza, ¿no? Y un poco intempestivo. Además, casi como cuando vos empezás con la yerba arriba del capó. Así, por eso está bien nombrarlo a Charles Bronson.
No, me gustaría hablar de 2 estampas en el río Uruguay hace un par de años.
En tu río,
en un verano. Río Uruguay, tardecita, rocas de Salto Chico, una tarde apacible. De pronto llegan 3 hombres en un auto, estacionan en la costa. Sacan un parlante extremadamente potente y empiezan a escuchar algo que no se sabe bien qué es, pero que tiene unos bajos muy, muy fuertes y repetitivos.
Ajá, no era un tema con arpa de Aníbal Sampaio.
No, ni tampoco de Aníbal Sampaio, el río de los pájaros pintados, tampoco. Ojalá. No, como nota de color puedo hablar, la primera estampa, hay un grupo de otros señores, estamos hablando señores A, señores B, un grupo de señores haciendo una rueda, sentados en las rocas, flotando, tomando cerveza en lata. Y veo de pronto que uno, muy olímpicamente, tira una lata al río, ¿no? Después de vaciarla en su boca, la tira al río. Entonces la recogemos y cuando nos vamos se la dejo al costadito, ahí en la roca, y digo, me parece que te olvidaste de algo.
Inés Bronson.
Ah, no, ese fue bastante educado con la de paja. Ah, sí, disculpa, no me di cuenta. Agarró la cerveza, no sé, puede ser que la haya vuelto a tirar, no sé, no doy fe. Entonces, cuando subo, como estoy con mis hijos, digo, bueno, voy a mostrarles, voy a leccionarlos sobre sobre este problema del parlante que seguía sonando. Ya para entonces era claro que era un reggaetón.
Ah, bien. Teníamos el género.
Sí, sí, sí. Esos bajos solo podían indicar una cosa. Voy hasta el auto. Hay dos hombres flaquitos y un tercero que está dentro del auto. Entonces yo me acerco como señorita maestra, así, con el dedo índice, diciendo, estamos en el río, estamos queriendo disfrutar, tu música contamina nuestra tardecita, el paisaje, bla, bla, bla. Claro,
siendo... Tratando de imponerte con tu voz arriba de esa música de alto volumen. Sí.
Lindo. Entonces ahí sale de dentro del auto un señor mucho más grande, mucho más corpulento, pero tres veces más corpulento que estos dos. Y dice, ¿qué le pasa? Le pregunta a ellos, ¿qué le pasa? Refiriéndose a mí, claro. No, no, que la música, que le molesta la música. Dice, ah. Entonces le sonríe al flaquito, el grandote le sonríe al flaquito uno. Y suben el volumen, lo suben. Bueno,
igual te escucharon. Para o sea, fue una reacción, no te ignoraron.
Porque hubo una reacción, pero una frente a Inés Bronson.
Sí, frente, o sea, Inés Bronson, se fue, la ineficacia de Bronson.
Sí, en Inés Bronson, que ahí decidiste irte, seguir de largo, imagino.
Bueno, es una triste estampa, pero que realmente de verdad me trajo muchas preguntas sobre esto, de cuáles son las como condiciones básicas para entender que vivimos en un mismo paisaje y que existen reglas que tienen que ver con la consideración más, pero más básica, así, esencialísima, que no son parte de un mismo contrato, que no lo son. Entonces, haciendo una recapitulación de esta columna, estoy pensando en el ruido, en los caños de escape rotos, en las alarmas, en las sirenas, en las notificaciones, en las voces ajenas, en los saludos, en los videos de TikTok, en los parlantes, en la playa, en la plaza, en la televisión, en la publicidad también, en las voces y los efectos, el run run, en un enardecimiento en todas nuestras voces agolpadas, encimadas, multiplicadas, en todos nuestros dispositivos. Solo necesitamos separarnos de nuestros oídos, eliminar el nexo del auricular y ya está, el vocerío es de todos. Entonces somos vándalos latentes.
Yo quiero sumar a los tambores,
Hay una entrevista.
Políticamente correcto no se habla de los tambores, no vos, pero en general de los tambores, porque son un fenómeno cultural.
No, los tambores fuera desubicados, los tambores.
No, las llamadas.
No hay candombe, ensayos, eso, pero determinados horarios.
Los martes a las 10 de la noche, consecutivamente todo el año, sin importar lugar, momento ni sueño de los demás, también es un tema a conversar, por lo menos, ¿no?
Sumamos al compañero Joel.
Lo tuyo no es mío, lo mío no sé si es tuyo, pero yo.
Esa longe es mía.
Sí, a mí, sí, es que vas a decir que capaz que es por corrección política. A mí no me molestan los tambores, pero sí me molesta, o sea, no me molestan los tambores nunca tanto como me molestan las sirenas y las alarmas.
Bueno, te voy a equilibrar con lo políticamente incorrecto. Me da lo mismo. Una molestia, exactamente lo mismo. Me molestan exactamente igual o más, porque sé que se va a terminar la alarma. Tengo la esperanza de que se termine. El tambor sé que no termina hasta las 11:30 de la noche. Ese que suena.
Sí. Cuando
no
era chica,
tengo esperanza de que termine.
Había procesiones cuando
no tengo
era
esperanza
chica
de que
pasaban.
No vuelva el martes. La alarma, tengo esperanza de que no vuelva mañana.
Claro.
El otro no tengo esperanza.
Sumamos al compañero Joel. ¿Cómo no?
Cuando era chica había dos tipos de desfiles que pasaban por la puerta de mi casa. Unos eran terribles y ominosos, que era el desfile militar, y otro, estoy hablando de la dictadura.
Ah, bueno, claro.
Y otro eran las procesiones religiosas, llevando una virgen, ¿no? Con oraciones, rezos, cantos. Yo creo que no sé, es para hablar, capaz es un brazo por el que me voy a perder, pero que siento que cuestiones que congregan a personas que quieren una práctica, que se aglutinan alrededor de algo que tiene una base ceremonial, a mí...
Sí, por eso no es difícil, difícil criticarlos, pero el punto es que el sonido es para los que no quieren a las 11 de la noche, es contaminación sonora. el sonido, no digo la práctica cultural que realiza.
Bueno, es un movimiento inverso. Estoy haciendo una cita que empieza acá. Es un movimiento inverso. Se despolitiza lo que tiene que mantenerse como público en pos de la exposición permanente de la vida privada. Esto lo dijo Alexandra Cohen en una entrevista en la revista Panamá en el año 2019. Es una psicoanalista argentina, Alexandra Cohen, ya la hemos citado. Y está citando, a su vez, ella a Beatriz Sarlo y a Slavoj Žižek, que cada uno, según ella, en su estilo, dice algo parecido. Está desapareciendo la vida privada. No está, perdón, desapareciendo la vida privada, sino la vida pública. Entonces eso me lleva, ya para ir cerrando esta columna, al paisaje nuevamente, al término de paisaje que viene de pagus, de territorio, pueblo, país. Un paisaje no es solo visual, es espiritual, es táctil y es auditivo, ¿no? Un paisano viene del mismo lugar que otro. Podemos ser paisanos y todos los paisanos venimos de un mismo país. La vida privada, los gustos, las necesidades se manifiestan en la calle, y la vida pública tiene que ver con el espacio público. Entonces, ¿no debería tener un contrapeso, una armonía esto para que lo tuyo sea nuestro, si es nuestro deseo y no tu imposición? Bueno,
¿canción final?
¿Canción final? Igual que la canción de inicio, esta viene desde el año 1993, de un disco llamado Mujer. Es Marta Sánchez con Desesperada.
Bueno, bien. Cierre de la columna de Inés, que tenía este título en cuestión, Lo tuyo es mío y hoy por ti, y que tiene obviamente un montón de mensajes acá. Alguien, por ejemplo, dice: estoy de acuerdo con todas las denuncias, por momentos pienso que soy yo, que soy intolerante y sufro mucho todos esos abusos. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Yo le llamo los yo primero y todo lo demás que se aguanten, dice acá. A propósito de Adriana, a propósito de la columna de Inés. Y después, claro, tengo una catarata de quejas de cada zona, de cada lugar, de cada cosa, ¿no? De las motos, por ejemplo, y lo más molesto. Alguien que vive en Piedras Blancas que dice: acá lo de las motos sin caño escape de arriba abajo es el ruido que se escucha por excelencia y que le molesta a esa persona. La ambulancia pasa y el patrullero también. Los tambores demoran y vuelven. Uy, este parece que lo leí para mí, porque yo decía: los tambores demoran y vuelven. Tienen un tiempo determinado. Eso es lo que
se
sabe.
Se funciona la tracción a sangre, digamos. En un momento se cansan, por lo menos.
No, creo que tienen un tiempo de ensayo. No es que cuando se cansan se callan. No sé cómo funciona. Las máquinas sopladoras de los jardineros. Puedo tener,
bueno,
de contaminación.
Típico de los balnearios en pico. pico de temporada que haya alta actividad de los jardineros, los muchas veces muy temprano.
Sí.
En inglés, no lo elegiste en inglés vos, ¿no? No, fue la producción acá que la tiró en inglés, ¿no? El tema, no sé por qué quedó.
Había una versión en inglés.
Pero quedó en inglés. Ahora después escuchamos a Marta Sánchez en español. Gracias, Inés, te vemos en unos días.
No toquen nada.